con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de este lunes 30 de enero del 2023. Hace fresquito por ahí. Hoy el mundo de la radio llora la marcha, el fallecimiento de un hombre que en la radio, en la pintura, en el doblaje, en la amistad, en el cariño ha sido esencial, el gran Pepe Antequera.
Hola, buenos días. El saludo cordial como cada mañana en directo desde Radio Reloj de Radio España, desde Ramblas 126. Por cierto, ¿cómo serán los enamorados? Vamos a mandar un mensaje muy especial hoy a todos
de la canción. Tuve el honor, el gran honor de compartir algún tiempo con Pepe, un hombre admiradísimo en la profesión barcelonesa, en Radio Miramar, en la inolvidable Radio Miramar de Plaza de Cataluña. Y ese Pepe Antequera que se demostró o se reveló como un artista plástico de primera división y que además en el doblaje, escuchen, su voz era muy peculiar.
Has vuelto de nuevo al blackjack, ¿eh, pistolero? Estamos discutiendo un caso, Martín.
Y además con un mérito añadido, siendo sevillano de nacimiento, de verdad que emigró muy joven a Cataluña, hacía el doblaje en catalán magníficamente bien.
Els nazis, ells són l'enemic. Extermineu-los, passeu-ne la sang, dispareu-los al ventre.
Inolvidable siempre, Pepe Antequera, toda su familia, un fuerte abrazo. Miren, hoy se cumplen 25 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión en una madrugada sevillana. Aquella mañana, hace 25 años, nos juntamos a las 5 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, y no me dejará mentir porque está por aquí, Ignacio Camacho, Javier Caraballo y un servidor. Con la cara de estupefacción y el dolor de haber perdido a un amigo y a su esposa, tres éramos amigos de Alberto Jiménez Becerril, a manos de dos pistoleros, Azurmendi y Barrios, que hoy están en cárceles vascas y navarras. Cumplen todavía condena, no les queda mucho, ¿eh? ¿Qué dolor nos causó ETA durante tantos años? ¿Cuánta injusticia de tantas vidas arrebatadas como las de este matrimonio? Estaban en un bar de la calle Don Remondo tomando unos vasos de madrugada, se iban para casa. Estaban a unos pocos metros de su hogar. En un portal les esperaban estos dos. Dispararon primero a Alberto y después a Ascen. Cuando uno se acuerda de aquello es cuanto más repugnante resulta el blanqueamiento que se ha hecho de ETA y de Bildu en los últimos años. Claro que hemos vencido a ETA. Sin duda ya nadie muere de un tiro en la nuca en cualquier calle de España. Pero eso no convierte en actores políticos aceptables a quienes ampararon y justificaron aquellos crímenes. En días como hoy, en los que recordamos a Alberto y Ascen, ciertos acuerdos políticos se vuelven especialmente repugnantes. Y la noticia política del fin de semana es el anuncio de que el gobierno va a reformar por fin la ley del solo sí es sí. Después de 270 rebajas en penas a violadores, 3 meses de polémica constante, bueno, Sánchez, porque está viendo lo que le puede pasar de aquí a mayo como siga el conteo, ha dado orden de reformar la ley. Pero vamos a ver si eso implica que vayan a enmendarse los beneficios que ya han obtenido los agresores. Eso es aquello que dijo Pachi López. Lo mismo que salen de la cárcel, luego vuelven a entrar. No, miren, eso no es así, querido Pachi. El beneficiado se queda con las rebajas obtenidas. Y aquel que se beneficie durante el o cometa algún delito durante este tiempo hasta que se arregle la ley, también se beneficia. Ya esa reforma de la ley, cuando entre en vigor, evitará nuevas rebajas, pero ya veremos cómo lo va a hacer, porque para ese punto falta mucho. De momento hay que redactar el nuevo texto legal. Y ahí empiezan los problemas. Irene Montero se ha resistido durante estas semanas a que se toque su ley. Ha dicho que la culpa era de los jueces, la de no sé quién, en fin, nunca suya. La derecha judicial y política, la ofensiva, ¿no? Menos de ella, de cualquiera. necesita tanta fatiga tener que recordarle a esta indocumentada, ignorante, lo obvio, pero hay que hacerlo. Porque gracias a su ley ha salido a la calle, entre otros muchos, miren, un energúmeno de Zamora que no solo había violado a su mujer. Desde la cárcel le hacía llegar mensajes de los que la amenazaba de muerte. Cuando salga te voy a cortar el cuello. O de la cárcel se sale del cementerio, ¿no? Bueno, pues ahora este psicópata ha salido de la cárcel beneficiado por la ley Montero y la víctima ha tenido que huir para ponerse a salvo. Ha tenido que irse de la ciudad y ha tenido que pedir protección policial. A ver, bonita, ¿eso qué tiene que ver con la derecha judicial y mediática? ¿Dónde está la solidaridad y el apoyo a la mujer? Eso es lo que tiene que explicar Irene Montero y luego toda la banda, todo el gobierno. Y buena parte del Parlamento. Los que apoyaron esa chapuza vergonzosa. Incluidos Ciudadanos. Pero solo el agujero negro que la sucesión de casos similares está provocando en las expectativas electorales del PSOE ha llevado a Sánchez a ceder, a ordenar la reforma de la ley que vamos a ver qué propone el Ministerio de Justicia. Porque ahora se ha caracterizado hasta este momento de no pintar absolutamente nada en ninguna de las polémicas que han afectado al departamento. Basta que veas la ministra, la que dice que es que la que sabe, dice saber lo que se habla en los metros y en los autobuses. Así que primero habrá que esperar a conocer el texto de la reforma. Luego ver si el asunto tiene otro tipo de consecuencias políticas, si se cambia la ley pero se sigue teniendo Irene Montero como ministra y si nadie va a asumir ningún tipo de responsabilidad por este desastre. Hay gente por ahí optimista que cree que Irene Montero podría saltar del gobierno. Supongo que se aprovecha la remodelación para cubrir las bajas de Carolina Darias, de Reyes Maroto, que son ministras de Sanidad e Industria, que ahora serán candidatas en Las Palmas de Gran Canaria y de Madrid, pues vamos a ver si por ahí se aprovecha. Carolina Darias quiere salir del ministerio para dedicarse a la campaña. Reyes Maroto no quiere salir del ministerio ni con agua caliente. Reyes Maroto, que ya hizo el ridículo en la campaña autonómica de hace 2 años con la navajita ensangrentada, se ha vuelto a estrellar. ¿Por qué? Porque en TV3 los graciosos oficiales de Polonia hacen una parodia contra Madrid, Zafia, Pueblerina, y Reyes Maroto la jalea y la encuentra maravillosa. Y genial, qué bien, qué genial, cómo nos habéis retratado los de Madrid y tal. Y esta quiere ser alcaldesa de Madrid. Esta quiere ser alcaldesa de Madrid. Mucho más olfato ha tenido Rita Maestre, mucho más olfato poniéndose enfrente de estas tontunas, de los graciosos oficiales. Y por cierto, hablando de la campaña de Madrid, hoy desde las páginas del Mundo, Begoña Bellasís vuelve a defender su apuesta por integrarse en la candidatura del Partido Popular. Dice la dirigente de Ciudadanos que ante la situación crítica de su partido es obligado reconocer la realidad y unir fuerzas con el PP. Son las 8:09. Vamos a ver qué más hay por ahí.
Herrera Incope.
Precios.
A partir de las 9 vamos a conocer el IPC adelantado de enero, el primero en el que se aplica ya la rebaja del IVA a algunos alimentos básicos. La inflación cerró 2022 moderando su subida hasta el 5,7%, pero la subyacente está ya en el 7%.
Más cerca.
Hoy el PSC se reúne con Esquerra para intentar alcanzar un acuerdo de presupuestos de Pera Aragonés. Justo este fin de semana las bases de Esquerra han dado luz verde a declarar la independencia con un 55% de apoyos en un hipotético referéndum.
Partidazo de COPE, una reflexión tenística. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer Djokovic ganó el Open de Australia. es importante porque suma 22 Grand Slam, exactamente los mismos que Rafa Nadal. Y hay cierto histerismo en parte de la sociedad española y de la prensa española con que Djokovic supere a Nadal en Grand Slams. Yo diría que no tenemos que ver los partidos de Djokovic deseando que pierda para que no supere a Rafa, porque en realidad no debe cambiar nuestra idea sobre Nadal, lo que hemos disfrutado con Nadal y lo que Nadal es para la historia del deporte de este país y del mundo entero. Así que Djokovic que gane lo que quiera. Nosotros con Nadal ya hemos disfrutado y seguro que vamos a seguir disfrutando. De momento, empate a 22. Y a ver cómo acaba la cosa.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Otro día de frío con heladas en muchas zonas del interior de España. Cielos despejados en la mayor parte del país, aunque se verán bancos de niebla en Cataluña y Aragón y podría caer un poco de lluvia en el norte peninsular y en Canarias. Ojo también con el viento fuerte en Ceuta.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Deliciorize.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Ignacio Camacho López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Juan Fernández Miranda, ¿qué tal? Buenos días, Juan.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guadalupe Sánchez, ¿qué tal estamos?
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora, hoy recuerda también en su columna Ignacio Camacho la mañana de aquel día como hoy que nos encontramos, tú te acordarás, Ignacio, Javier Caraballo, tú y yo, a la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, era las 5 de la mañana.
Lo conté ayer en el periódico, recuerdo aquel micrófono largo que llevabas, un micrófono enorme, y el estudio que montaste bajo la escalera del ayuntamiento. Recuerdo, como casi todos los sevillanos, aquel día, y recuerdo que los asesinos de Alberto y de Acen están hoy acercados a las cárceles vascas, y que Otegi dijo, hace un par de años, o el año pasado, si tenemos que votar los presupuestos para sacar a los presos, los votamos. Esa es la cuestión, y cada cual haga su reflexión. Yo ni olvido ni perdono.
Bueno, Juan y Guadalupe no estaban en Sevilla, pero se acuerdan de aquel asesinato, claro.
Como para no, además esa es una época terrible en la que golpeaba a ETA demasiado duro demasiadas veces. La portada de ABC de ayer con la imagen de los hijos de Alberto y Asten, de su hermana y de su madre, sonrientes y apelando a que no pueden mostrar tristeza porque si no los malos habrán ganado, es toda una declaración de intenciones. Yo creo que hay que homenajear hoy a esta familia que no ha dejado nunca de dar la cara y de luchar.
Yo simplemente destacar algo que ya ha apuntado Ignacio, que es la ignominia de que uno de los dos partidos del sistema, en este caso el Partido Socialista, haya hecho depender la gobernabilidad del país de la gente que jalea a los asesinos de Alberto y de Asten.
Bueno, Bueno, ahora volvemos al asunto del día a día, y la reforma de la ley del CSI va a ser uno de ellos. Seguramente Guadalupe tiene ideas para cómo reformarla. Empezaremos por ahí, si les parece, dentro de un poco, porque es que ahora queremos ver cómo miramos al día, cómo mira al día Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos Miro Sánchez, con sus cubiletes del trile, a cuenta del solo sí es sí. Los nervios de los sociatas empiezan a crisparse a medida que se acerca el 28 de mayo. Ni la desaparición del delito de sedición, ni la impresentable bajada de la malversación le están haciendo tanto daño al sanchismo como la rebaja de condenas a los delincuentes sexuales y la puesta en libertad de auténticos depredadores. Con los presupuestos en vigor para este año y la falta de una agenda legislativa decisiva, el sanchismo tiene prácticamente vía libre para poner distancias con sus socios de la extrema izquierda, para ver si así consigue remontar en unas encuestas que siguen siendo favorables al PP. La presión para hacer de la chapuza de Irene Montero una ley en condiciones cada día es más fuerte entre sus filas, sobre todo entre los varones y alcaldes o alcaldables que se la juegan dentro de 4 meses. Pero conociendo al inquilino de la Moncloa, es prácticamente imposible saber si esta vez va en serio o simplemente está mareando la perdiz y así ganar tiempo sin que se rompan definitivamente las costuras de la coalición. A Montero la chica le saca de sus casillas que le lleven la contraria y sigue atizando a los jueces a los que hace culpables, a estas alturas del fracaso indiscutible de su bodrio legislativo, de las revisiones de las penas y las puestas en libertad. Pero hasta que Yolanda Díaz no tenga una mínima estructura, que no la tiene, es bastante peligroso acosar a la compañera del profesor Iglesias, y por eso estamos todavía en la fase de amagar y no dar.
La buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Detectar la hepatitis C en unos minutos es el objetivo de un grupo de investigadores, entre los que está el CSIC, y que ha creado un sensor que analiza la sangre para comprobar si existe la proteína clave de este virus. Es un método que no solo es más rápido que el actual, sino que además es más barato y se puede reutilizar. Los investigadores ya están dispuestos a desarrollarlo con empresas privadas e incluso afirman que podría ayudar a detectar otros virus e incluso bacterias y hongos.
Ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, que el semanario The Economist nos ha dedicado un artículo.
nos ha dedicado un artículo, sí. Así es, la semana pasada publicaba un artículo bajo el título, así traducido, La economía española se recupera de la pandemia, pero los problemas persisten. Y el oyente medio nos dirá, oye, ¿pero cómo que los problemas persisten si todos los indicadores reflejan lo contrario? Crecemos más que nadie, la inflación es la menor de Europa y el empleo es más robusto que un roble. Pues veamos, en enero de 2022... The Economist ya clasificaba en un índice las recuperaciones económicas de 23 países y situaba a España en el último lugar, y el gobierno entró en cólera. Un año después, en un ejercicio similar, España está en el cuarto lugar y ahora el gobierno aplaude el índice. Todo normal. El semanario destaca que nuestra inflación anual es la más baja de la zona euro, cierto, en parte porque España consume poco gas ruso. Le suman que la tasa de desempleo es la más baja desde 2008, especialmente, dicen, por el repunte del turismo en el verano pasado. Pero The Economist se pregunta si este aparente éxito es real y si es correcto que el gobierno se anote tal mérito.
Bueno, y en su opinión, ¿de quién sería el mérito?
Pues mira, aseguran que el potencial crecimiento para 2023 de apenas un 1,1% va a tener condicionantes que no dependen del gobierno. Se refieren a los 77.000 millones de euros a fondo perdido y al préstamo subvencionado de otros tantos que nos tienen que llegar. Además, hay que recordar que el espectacular crecimiento del 5,5% en 2022 está sujeto, según ellos, a un inicio de año que comparaba con el efecto base de 2021, el cual fue muy malo, por lo que lo peor podría estar por venir. Hemos ido de más a menos y está por ver hasta cuánto menos. El semanario británico duda que nuestra productividad de apenas ha crecido pues en dos décadas. Hablan de dos problemas, unas pensiones deficitarias y, ojo, unos deberes fiscales que aún no hemos hecho. Y es que el incremento de recaudación se debe a la inflación y al mercado negro que emergió para recibir ayudas durante la pandemia. Pero con un déficit estructural desbocado, un incremento desmedido del empleo público y unos ingresos que menguarán, obviamente, al crecer menos este año, pues veremos recortes y más impuestos. Pero el artículo, ojo, termina diciendo que todo esto es oxígeno para Pedro Sánchez de cara a las elecciones. Y sentencia, y esto es lo preocupante, que quien quiera que gane las elecciones no va a tener tiempo para disfrutar de su victoria. Antes tendrá que lidiar con los gigantescos problemas crónicos que tiene España. A lo que yo añadiría, y tendrán poco tiempo también para abrir la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Estamos con Línea Directa.
Y con algo que seguramente te ha pasado a ti y a todos, se te avería el coche, pero lo que no te ha pasado es que tu seguro os dé un coche de sustitución, ¿no, verdad? Bueno, pues ahora puedes estar tranquilo, con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atracos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cerrado por salmonelosis. A la espera de lo que determine las pruebas del laboratorio, se mantiene cerrado un conocido local de tortilla de patatas situado en la calle de la Gasca, en Madrid, tras producirse un brote que afecta a unos 40 clientes, entre ellos dos niños que están ingresados. Todos habían consumido tortilla de patata poco hecha, la especialidad de la casa, y todos presentaron pues vómitos, diarreas y fiebre muy alta. Los clientes lo denunciaron a través de las redes sociales. El restaurante ha aclarado que el cierre ha sido voluntario por el propio local hasta que se determine el origen del brote y no desde Sanidad, como se había dicho. También lamentan la situación y han recordado que en más de 30 años nunca se habían enfrentado a una situación parecida y que están investigando lo sucedido. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 30 de enero y seguimos con mucho frío. Un grado bajo cero tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo. Antes, como siempre, el tráfico.
Cantando bajo la lluvia se despide de Madrid el 19 de febrero. Benefíciate ahora de hasta un 30% de descuento. Última oportunidad de vivir el gran clásico de Broadway, Improrrogable. Entradas en cantandobajolalluvia.es.
Cantando bajo la lluvia, la comedia musical más espectacular, se despide de Madrid el próximo 19 de febrero y te ofrece la información del tráfico.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes de un accidente que ha tenido lugar en la M30, a la altura de la Avenida América, en sentido norte, muy próximo a la incorporación a la Avenida América, la salida a Arturo Soria o a la A2, Nacional 2. Atentos, por tanto, a esa calzada lateral. Por otro lado, destacar el fin de una incidencia que ha afectado y todavía afecta a los conductores que acceden por la A42, la carretera de Toledo, poco antes de alcanzar la plaza de Fernández Latreda.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que se han producido en la Comunidad de Madrid. El primero de entrada por la 5 en Alcorcón y que provoca ya más de 5 kilómetros de retenciones. Y también en la M40 en Hortaleza, sentido A1. Al margen de esto van a encontrar complicaciones de entrada si circulan por la A2 en Torrejón de Ardoza, A4 Pinto y Butarque, en la A6 en El Plantío y a la M40 Túnez del Pardo, Valdemarín y Pozuelo, dirección A1. Al margen de esto les pedimos mucha precaución si circulan por la M40 a la altura de Alcorcón y Badía del Monte, dirección a la carretera de La Coruña, o en Leganés hacia la A42.
Vamos con el tiempo, 8 y 26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Mucho frío a estas horas en toda la región. Hay alerta por bajas temperaturas que se encuentran bajo cero, ya te lo digo, en toda la comunidad. 5 grados bajo cero marcan los termómetros en Aranjuez o un grado negativo en el centro de Madrid. Incluso algunas fuentes del centro de la capital han amanecido con el agua congelada. Las máximas van a llegar hoy hasta los 8 grados en el centro.
¿Te agobia este sonido? ¿Y si es el de tu vigésimo testamento roto ante la indecisión de dejarle a Toby tu apreciada colección de dedales del mundo? Con Ama Vida, tranquilo. Con nuestro seguro de vida podrás hacer tu testamento digital en nuestra web, revisado y validado notarialmente.
Si te preocupa lo que más importa, vente a Ama Vida y despreocúpate. Los nuevos seguros de vida de Ama, la mutua de los profesionales sanitarios. Ama Vida, seguros de vida para la gente que ama lo que más importa.
Infórmate en amaseguros.com o en el 982 2082, porque somos sanitarios.
Parto de urgencia el que ha habido en Coslada. Dos agentes de la policía municipal y el padre del bebé han atendido a la madre que se puso de parto en su domicilio. El bebé traía vueltas de cordón, por lo que fue fundamental la labor de los agentes que actuaron como matronas. Finalmente todo salió bien y la madre y el niño fueron trasladados hasta el hospital en perfecto estado de salud.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer,
Los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 518, en el segundo, 369 y en el tercero, 807.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hora de la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Ya tenemos Super Bowl, Kansas-Filadelfia. La Super Bowl iré con Kansas por ser del estado de Missouri y porque Mahomes jugó en Texas Tech. Bueno, todo sea que me vuelva a equivocar.
Vamos a ver qué pasará. Bueno, vamos a la pizarra. Buscamos los recursos de argumentación de la ministra Irene Montero y de paso de la izquierda.
Causa-efecto. Escuchaba ayer a Irene Montero en una argumentación que podíamos llamar de circunferencia porque intentaba alcanzar en 360 grados. Dijo indecente ofensiva de las derechas política, mediática y judicial, recurso que ya inició el presidente del gobierno, y vamos a hacer todo lo necesario para garantizar que el consentimiento siga en el centro del Código Penal y proteger así el corazón de la ley. Apoyos emotivos aparte, por el tema del corazón, Irene Montero tira de recursos muy adheridos en la izquierda. Primero, que se establece ella misma como puntal de la moral cuando habla de indecente ofensiva de la derecha. Un recurso estético fácil, lo de poner el adjetivo antes del sustantivo, por cierto. Pero para la derecha, centro o izquierda, sigue siendo evidencia de torpeza o indignación por la reducción de penas, que es la consecuencia más visible en estos momentos. Y es que ese es el problema, que la ministra Irene Montero huye de la evidencia. Que al igual que una manzana cae de un árbol a 9,8 metros por segundo al cuadrado, estamos en 277 penas reducidas por la ley del solo sí es sí. Y como diría Kevin Bacon en Algunos hombres buenos, estos son los hechos y son irrefutables. Pero este, aunque no lo creas, es anecdótico, un mecanismo de autodefensa, si quieres. El gran recurso principal de ellos es forzar la causa-efecto para llevar al votante convencido a dicotomías improbables. Nadie cuestiona que el consentimiento sea el centro del Código Penal. Lo que se cuestiona es que las prisas porque esto fuera así o el desconocimiento a la hora de redactar una ley haya favorecido a casi 300 agresores. Ya siento la ironía, pero ahora sí que es cierto que la agresión es el centro del Código Penal. No se ha sabido reformar el Código Penal y las 277 reducciones de penas son ya irreversibles. El gobierno esperaba que el Supremo sentara jurisprudencia, que no ha llegado. Cambiar una exposición de motivos o cambiar la disposición transitoria, lo único que ha conseguido es ampliar el texto a leer. Pero Montero insiste, porque esta búsqueda de la causa-efecto es la misma que persigue el gobierno diciendo que nunca ha habido tantos contratos indefinidos frente a la realidad del paro o que la inflación está controlada cuando la subyacente está 2 puntos por encima de la total y los alimentos casi 10.
Bueno, forzar la causa-efecto, ese clásico. Uh-huh. El gas y Alemania, ¿qué hay que saber de esas dos cosas?
Una encuesta de Pew Research revela que los estadounidenses y los alemanes confían en las relaciones que entre ambos países mantienen sus gobiernos. El 82% de los alemanes y el 81% de los estadounidenses también califican la relación transatlántica como buena. Los alemanes reconocen a Estados Unidos como su socio preeminente en política exterior, incluso cuando los estadounidenses se inclinan a nombrar a Reino Unido como su socio más importante. Ahora, no todo es un camino de rosas, porque tienen perspectivas diferentes respecto a las relaciones con Rusia y China. Los americanos son muy escépticos respecto a cómo cómo se asocia Alemania cuando se trata de hablar de China o de Rusia. Porque los americanos ven a Rusia y a China como las grandes amenazas que enfrenta el país y perciben que, en este sentido, Alemania está jugando a nadar y guardar la ropa. Esto me llega a pensar dos cosas. Uno, a nadie le pasa desapercibida la dependencia energética de Alemania respecto a Rusia. Recuerda cuando el Midcat podía dar un respiro energético. Respecto al gas, y más recientes, las reticencias de enviar Leopards a Ucrania si Estados Unidos no enviaba sus Abraham. Cierto que países como Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania o Eslovaquia tienen una dependencia total del gas ruso. Pero países vecinos entre sí, como Alemania, Austria, Hungría o la República Checa, tienen una dependencia mayoritaria de esas exportaciones y, por tanto, la exposición de Alemania es muy significativa. Segundo, que Estados Unidos tiene ya establecido un acuerdo de exportación prioritario con Reino Unido. Así que veremos si los tanques Leopard no llevan adherido a algún tipo de acuerdo adicional respecto a la exportación de gas que se nos haya pasado de largo. Y eso que ahora no nos puede extrañar por qué Macron necesita llevarse a España a su vera. Hegemonía energética, Carlos.
Me voy alegrando mucho de saludarte. Gracias, Enrique.
Un abrazo, Carlos.
¿Cuál es la clave de Ángel Espósito hoy? Pues las refugiadas de la guerra de Ucrania. Hay una exposición de fotografías por ahí. ¿Qué es eso, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, a lo mejor te suena. Mira, hace un año estábamos volviendo de Kiev. Nos acercamos al primer aniversario de la guerra declarada por Putin contra Ucrania y contra esta parte del mundo. Bueno, un año después hay una exposición benéfica de 68 fotos que firma un tal Pío Cabanillas. ¿A qué te suena? Bueno, pues esa exposición se denomina Vidas Prestadas y se desarrolla en el espacio Mados, en Madrid. 68 fotos que se venden para que no caigamos en el olvido de esas refugiadas, en su inmensa mayoría mujeres, con hijos. Mira, Pío me da una clave muy interesante.
Aquí lo que me impactaba a mí era que eran como nosotros, son exactamente igual, desde el aspecto físico, desde el aspecto que nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros, ¿no?
8 millones de personas han abandonado Ucrania, 6 millones de desplazados internos, ya son más que la guerra de Siria y más que la miseria total en Venezuela. En España ha llegado a haber 160.000, muchos sueñan con volver, otros lo han hecho. Mira, escucha lo que ve Pío Cabanillas detrás de su cámara.
Pero todos tenían ese elemento común, ¿no? Es decir, había un vacío en esas miradas, había una lejanía, una falta de... No es que no se hubieran adaptado a lo que es la vida en España, sencillamente es que su mundo no está aquí, ¿no?
No nos olvidemos de la guerra y sobre todo no nos olvidemos de sus víctimas. La ONG Ukrainian Lives se encargará de organizar la ayuda. Vidas prestadas, fotos para echar una mano en el espacio Mados, en Madrid, Carlos.
Don Pío Cabanillas Alonso.
Sí, señor.
Hijo de Pío Cabanillas Gallas.
Hijo de su padre, sí,
hijo
señor.
Hijo de su padre. Fue director general mío en Televisión Española.
¿El padre?
En aquella época. El hijo.
Ah, el hijo. El hijo. Bueno, claro. Sí, luego ya vino todo lo del portavoz del gobierno, muchas más cosas. Eso. No, pues ahora se dedica a hacer fotos paisajísticas en general. Pero esta exposición me ha hecho y hay que contarlo para echar una mano a esta gente y tiene razón.
Muy bien, hasta esta tarde a las 7:30.
Adiós.
A las 7, que digo a las 7:30, a las 7.
Y a las 7:30 también.
También. Bueno, vamos a ver, aquí está Juan Fernández Miranda, Ignacio Camacho, Guadalupe Sánchez. Le he pedido a Guadalupe Sánchez, en su condición de que, hombre, si ahora mañana le llamara el gobierno y le dijera, Guadalupe, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo podríamos reformar la ley del sí es sí? ¿Tú qué nos aconsejarías? ¿Y tú qué harías?
Para empezar, dudo que lo hagan, ¿eh? pero bueno, mira, lo primero que tiene que saber la gente es que esto es una ley construida sobre mentiras. Que, oye, que quedan muy bien en la pancarta, pero que en el bueno se sostienen y los resultados, pues, son nefastos. Si me permites, antes de entrar a la solución, voy a intentar estructurarle a la gente cuáles son las dos mentiras principales sobre las que han construido esta reforma para que entiendan luego por qué, a dónde va mi solución, ¿vale? Vale. Mira, lo primero, ellas sostenían que había que poner el consentimiento en el centro, dando a creer que en España existían supuestos de sexo no consentido que no eran delitos, algo que es completamente falso. Como ya habéis dicho, el sexo no consentido ya era delito con el Código Penal anterior, el del 95, con el del 73, incluso antes. El sexo es una cuestión y sigue siendo una cuestión de prueba, que tiene que demostrar quién acusa, porque lo contrario atentaría, vulneraría tanto la presunción de inocencia que recoge nuestra Constitución en el artículo 24 como el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como otros muchísimos tratados internacionales que regulan el tema de la carga de la prueba en el proceso penal. ¿Vale?
Bien.
Eso para empezar. Es cierto que en el anteproyecto inicial la banda de la tarta intentó que se explicitase el consentimiento para que se trasladara la carga de la prueba al acusado. Lo que sucede es que esto se tuvo que suprimir tras un informe demoledor del Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. Luego, la segunda mentira, no es abuso, es agresión, ¿vale? Eso es lo que decían. Es verdad que la ley anterior distinguía entre abuso y agresión. La diferencia entre el abuso y agresión es que el primero era sexo no consentido sin violencia o intimidación y el segundo, la agresión, sexo no consentido con violencia o intimidación, con lo cual la pena era más grave. Ellas decían, bueno, es que la mujer tenía que probar la existencia de violencia o intimidación para que fuese agresión, evidentemente, y ahora también la tiene que probar. Ahora esa agresión, lo que pasa es que para que la pena sea la que corresponde a la existencia de fuerza o intimidación, tiene que probar esa fuerza o intimidación. Eso no ha cambiado. Se llama agresión, pero si no la prueba, la pena no va a ser la correspondiente al hecho cometido. Y luego decían, es que había que refundir los tipos porque nos obligaba el convenio de Estambul. Mentira. El convenio de Estambul no obligaba a refundir ningún tipo ni a denominarlo de ninguna manera. Es un convenio que establece que los Estados miembros tienen que regular como delictivas determinadas conductas, la ablación del clítoris, los matrimonios forzosos, los delitos contra la libertad sexual, pero sin imponer nombres ni penas. Entonces, dice, bueno, si todo eran mentiras, ¿por qué lo han hecho? Porque necesitaban institucionalizar su pancarta. Y el resultado es bochornoso. Es cierto que han aprobado un montón de medidas, muchas muy polémicas, que no tienen nada que ver con la materia penal y que las podían haber aprobado igualmente, de acuerdo, todo esto de las ayudas, que se equipare a las víctimas de libertad sexual con las de violencia de género para que obtengan ayudas, incluso cuando hay una sentencia absolutoria o sin interponer una denuncia. Esto lo podían haber hecho igual sin tocar el Código Penal. ¿Cuál es la solución? Pues mira, la solución, primero, para lo que ya está en marcha o las rebajas de condenas que ya se han aprobado, es imposible. Eso no se puede revertir. Eso no se puede revertir. Si se reforma la ley y se agravan las penas, esa agravación de la pena se aplicará únicamente a aquellos supuestos que se hayan cometido estando ya la ley en vigor. Ni siquiera que se estén juzgando, sino que se hayan cometido estando ya la nueva ley en vigor. ¿Cuál es la solución para la reforma? Pues mira, Carlos, la tipificación anterior era muchísimo mejor, muchísima menos indeterminación, porque permitía a los jueces subsumir los hechos probados en el abuso o en la agresión. Era mucho más clara. Si lo quieren llamar a todo agresión, que lo llamen agresión atenuada, agresión agravada, no hay ningún problema. Pero esta ley es manifiestamente mejorable. La ley que teníamos antes era mejor. Yo pedí como deseo de principio de año que recuperáramos, que esto se derogara y recuperáramos la norma anterior. A la vista está por qué lo pedía. Y bueno, a ver en qué sentido va la reforma. Yo me temo que va a ser algo bastante cosmético, por desgracia.
¿Qué cree, por dónde van a ir los tiros, Ignacio Camacho?
Bueno, los tiros van a ir por el intento de corregir la chapuza. Vamos a ver cómo, porque si lo van a hacer los mismos que han perpetrado la propia chapuza, pues mal arreglo tiene. Oyendo a Lupe, con su conocimiento técnico, me dan ganas de resumirlo en dos palabras: sectarismo e incompetencia. Es decir, la ley actual es una mezcla de sectarismo ideológico e incompetencia jurídica. Y lo que me llama la atención, incompetencia jurídica que acaba de exponer Guadalupe con toda claridad, lo que llama la atención es que en la banda de la tarta hay una jueza en la que además podemos ha intentado colocar en el Poder Judicial y no sé si incluso en el Constitucional, que se llama Victoria Rosell, que es la secretaria de Estado para la violencia de género, y que se supone que algún conocimiento técnico debe tener de la situación, pero que anda también empeñada en seguir culpando a sus decenas de colegas y de tribunales que han aplicado, como no tenían otra manera de aplicar, la nueva ley en beneficio de algunos condenados. Siguen agarrados a la idea de que hay una conspiración de jueces para poner en libertad a los agresores sexuales con tal de perjudicarles. Ahora mismo, en Moncloa, hay un auténtico pánico a que uno solo de esos excarcelados reincida. Uh-huh. Porque si eso ocurre, imaginaros el escándalo que se va a formar. Y, sin embargo, fijaros que, a pesar del forcejeo al que hemos asistido este fin de semana, Moncloa, el presidente del gobierno, que es el responsable de la ley, porque descargamos sobre Podemos, pero es que la ley la aprueba el gobierno presidido por el señor Sánchez, pues carece de fuerza política para decir, esto se arregla. Se arreglará como se pueda, tarde, a destiempo, mal, pero se arregla. Bueno, pues todavía no lo han logrado, porque tropiezan con la voluntad, el emperre político del núcleo de Podemos, y de Irene Montero, de Velar, en definitiva, de Pablo Iglesias. Esto es así, y vemos a un gobierno, ¿cómo se dice?, de mediado, absolutamente impotente para corregir lo que saben perfectamente que es un error y que además le causa un perjuicio electoral abrumador, porque estos son los asuntos que realmente calan en la opinión pública. Pero bueno, ahí están, insisto, sectarismo e incompetencia. Han desoído informes de técnicos, lo citaba ahora Lupe, el Poder Judicial, el propio Ministerio de Justicia, cuyos técnicos pusieron reparo. Y, por cierto, ¿dónde está en esto el Ministerio de Justicia? ¿Alguien sabe algo de la señora Job? ¿La han visto por ahí, en algún sitio?
Uh-huh. ¿Y Juan?
La señora Job está incomodísima en su relevancia, está comodísima en su relevancia política. Es un caso sorprendente. Y es verdad, porque publicábamos el sábado en ABC que Irene Montero, ministra de Justicia, cuando envía la ley del CSI, el proyecto, al Consejo de Estado, elimina el informe crítico que hizo Justicia.
Correcto.
Y que propició que el señor Iglesias llamara machirulo y machista al ministro Campo, hoy magistrado del Constitucional. Es decir, ha habido un interés por ocultar las críticas internas que en el gobierno ha habido a esta ley. Yo creo que en la Moncloa están preocupados porque por muchos motivos. El primero es porque saben que es un error, que la ley es un bodrio, como bien ha explicado Lupe, pero no lo reconocen públicamente. No reconocen que es un error, no piden disculpas y anuncian, tratando de saltarse varias fases, anuncian que ya están en camino para arreglarlo. Yo no lo veo fácil. Primero porque Irene Montero no tiene ningún interés en cambiar la ley. Sigue pensando que la culpa es de los jueces machistas, de los medios de comunicación críticos, y sigue haciendo caso omiso a los datos. Que esta semana vamos a llegar a 300, con casi total seguridad. 300 beneficios de agresores y abusadores, que se dice pronto. Por lo tanto, me quedo con lo que ha dicho González Ferrari. Estamos en la etapa de amagar y no dar. Quiero ver al presidente del gobierno, que es el último responsable de esta ley, porque es una ley con 4 ministerios coproponentes, 4, algunos son socialistas, y no quiero que se salte este asunto porque es grave. Por lo tanto, lo que el ciudadano tiene que saber es que si a esta hora el Ministerio de Igualdad, Justicia y demás se ponen a trabajar para cambiar la ley, todavía falta un tiempo en el que seguirán beneficiándose abusadores y agresores sexuales, porque el plazo es largo, esto no es una cuestión menor. Y sinceramente, Carlos, yo creo que aquí hay una cuestión mucho más amplia, que es cómo Podemos está tratando en las últimas semanas de forzar su mensaje, de volver a los orígenes. El caso de Juan Roig es paradigmático, pero hay muchos más, de incendiar declarativamente la opinión pública, el debate público, para diferenciarse del PSOE. Porque esta ley, la ley del sí es sí, es la ley bandera de Podemos. Es la ley más importante que ha hecho Podemos y que enraiza directamente con la ideología que defienden. Por lo tanto, yo no veo fácil un acuerdo entre el Partido Socialista o la parte socialista del gobierno y la parte podemita del gobierno, porque están defendiendo cosas contrarias.
Acuerdo, Juan, que en todo caso no sería el de volver a la tipología anterior.
En absoluto.
Lo que está pensando es una enmienda parcial para ver si pueden modificar la tipificación que han, la refundición de penas que han hecho, a ver cómo lo hacen. No va a ser fácil, porque claro, de la propia, esto que me corrija Lupe, sino de la propia refundición se desprende un alivio penal de los tipos máximos, ¿no, Lupe?
Efectivamente, una de las consecuencias de la unificación de los delitos es la rebaja de las penas, no solo las máximas, sino lo que es más preocupante, para mí más preocupante, las mínimas. Uh-huh. Las mínimas. Yo quería apuntar una cosa que ha dicho Juan, que es así. Efectivamente, estará la ley estrella de Podemos, de su ministerio, el Ministerio de Igualdad. Ellos construyeron un relato para llegar al poder sobre lo que es la sociedad española, sobre cómo somos tratadas las mujeres por el sistema judicial español. No pueden permitirse modificar la ley y reconocer que su relato era falso, porque es que entonces se les desmonta el ministerio. Ellos ahora han dicho, bueno, vamos a aprovechar lo que está sucediendo para seguir construyendo relato contra el Poder Judicial, que es igual o más intolerable. Es decir, los ataques que están dirigiendo a la justicia, que la están tildando directamente de prevaricadora, ya no de no formarse y tal, que es que eso es una vergüenza, sino de prevaricadora por aplicar mal a propósito la ley para atacar al movimiento feminista. Esto desde un ministerio en España es que es totalmente intolerable y además, es lo como he comentado, es en lo que van a seguir y en lo que van a estar, sí, porque es lo que les legitima.
Sí, sí, yo, sí, es que sí, creo, además, yo creo que van a seguir adelante porque de verdad que no veo un propósito de enmienda en Podemos bajo ningún concepto. Lo que veo es una intención de la parte socialista de saltarse este problema. Pero es que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero esto Sánchez, no se resuelve Sánchez diciendo está... que se va a resolver.
Es muy difícil.
Sánchez está empeñado. Perdona, Lupen.
Sí, 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 no, tú.
Que Sánchez está empeñado en hacer un parche electoral, eso, porque sabe lo que le está horadando esto, sus ya escasas expectativas, ¿no? Pero habría, en fin, uno es un periodista del plan antiguo y lo que me dicen off the record se queda. Pero las cosas que dicen algunos socialistas, algunos destacados socialistas sobre la ley y sobre quienes han hecho la ley, la llamada banda de la tarta, en fin, si lo oyera las aludidas.
Los de la tarta.
Pondrían el grito en el cielo porque son calificativos heteropatriarcales, ¿eh?
Pero es que es importante recordar lo que hicieron con el ministro Campo. Cuando el ministro de Justicia, coproponente, hace un informe crítico, no con todo, con algún aspecto, lo machacan.
Ese fue el motivo de su...
Y ahí empezó todo, porque ya fue... Antes de que conociéramos la ley, ya hubo un debate interno y en la opinión pública ya se ocuparon, desde Podemos, de filtrar que Campo era un machista porque se oponía. Sí, a partir de ahí, luego, claro, efectivamente...
Lo han metido en el Constitucional y ahora se tendrá que abstener cuando eso llegue al Constitucional.
Bueno, ese es otro gran tema.
Ya está aceptado el recurso.
Exacto.
Bueno, ahora, lo que pasa es que si se abstienen todos los que tienen que abstenerse, no hay quórum.
Claro, es que el panorama del Constitucional es totalmente bochornoso, pero bueno, es consecuencia precisamente de profundizar en la politización. Pues que al final empiezas entre el que se tiene que abstener por un lado, el que se tiene que abstener por el otro, porque han colocado en lugar de a personas con una calidad técnica y una trayectoria jurídica intachable, a personas cuyo principal mérito es haber estado en política, pues al final te sale el esperpento que te ha salido.
Claro, es que hoy publica ABC que en el tema del aborto hay 4 magistrados del Constitucional afectados de causa de incompatibilidad. Claro, si se abstienen los 4, no hay posibilidad de fallar el recurso porque no hay quórum. Pero es que, y si no se abstienen, es que hay una causa de incompatibilidad recurrible. El problema es que ¿a quién recurres?
El problema, Ignacio, es que la ley de la orgánica del Poder Judicial establece muy claros los requisitos, muy claramente, claro, los requisitos de inhibición, de recusación, y los 4 magistrados los cumplen, porque los 4 participaron de una manera o de otra en la ley del aborto de Zapatero, con Dipumpido, Campo, Espejel y Montalbán.
En el caso del presidente, incluso haciendo un informe que era más duro que la propia ley.
Y esto es la muestra de que este Tribunal Constitucional, con la última renovación, de origen tiene una contaminación, una falta de criterio técnico, de capacidad, porque todos tienen un origen, un pasado que les incapacita para muchas cuestiones, como si no hubiera juristas de prestigio en España que no han pasado por la política.
Muchísimo. Bueno, y además, y otra en la que han pillado a estos con el carrito del helado, es que, bueno, hoy se cumplen 3 años del día que la OMS dijo que había una pandemia y que dijo aquí Fernando Simón que esto iban a ser 3 o 4 casos. Bueno, pues...
Como mucho.
Las mascarillas.
Las mascarillas ahora... Dicen, no, vamos a quitarlas del transporte público. Bueno, pero es que es el día justo, lo dicen el día 8... en el que vence el plazo que le había dado la Audiencia Nacional para que el gobierno justificara en qué basaba el mantenimiento de las mascarillas en el transporte. Y como aquí esta gente no ni tiene ni informes, ni expertos, ni nada, en ningún momento, pues han dicho, pues nada, el 8 de febrero, pum, ya no hacen falta mascarillas.
Sorpresa. Por la misma razón que las ponen, es que claro, es exactamente lo que tú has dicho, Carlos. Como no hay seguimiento estadístico, que es difícil ahora mismo porque en el momento que se generalizaron los test privados, pues uno se hace un test, está mal, tiene el COVID, pues se queda en casa o no se queda, en fin, pero no lo registra, con lo cual es verdad que es muy difícil. Pero claro, es más difícil todavía si no tienes un seguimiento profesionalizado, solvente de la epidemiológico. Es más difícil si no tienes un comité de expertos, es decir, desde el principio, como desde el principio de la pandemia, no ha habido criterios. Y al final se quitan y se ponen por criterios o electoralistas, que también los hay en esta medida de, venga, vamos a aliviar las mascarillas, judiciales, porque, oiga, justifique usted esto. No, es que no lo podemos justificar. Vamos a ver, esto ya al margen de que cada uno piense que son necesarias o no, cada uno que haga lo que quiera. Yo soy de los que se siguen poniendo en sitios así, como, por ejemplo, como el transporte público. Pero, oiga, dennos un criterio. Denos un criterio, ¿por qué sí o por qué no?
Pero es que fíjate, Ignacio, en el caso de las mascarillas, es que el Real Decreto contradecía los propios protocolos de sanidad. Es decir, había un criterio, pero el criterio no era el del Real Decreto que imponía el uso en el transporte público. Mira, esto viene de febrero de 2022, que acordaros que lo aprobaron, consiguieron convalidarlo metiéndolo con lo de la subida del IPC para las pensiones, etcétera, etcétera. Ya sabes, el Sánchez Legislation Style, ¿vale? O sea, el que legisla, él legisla así. Bueno, ha ido rebajando con sucesivos reales decretos los requisitos. Bueno, pues ahora ya no hacen falta en el aire libre, tal, pero lo seguía manteniendo en el transporte público. Entonces, ¿qué pasa? Esto llega a un punto en el que en julio de 2022 y luego que además se ratifica en noviembre, aprueba Sanidad un protocolo sobre el uso de las mascarillas que básicamente se concentra en personas que puedan tener síntomas o que hayan sido diagnosticadas con COVID. Entonces tienen un protocolo que dice eso y un real decreto que se empeñan en mantener que obliga al uso en el transporte público simplemente porque se consideró que, oye, vamos a devolverles libertad en periodo electoral porque así parecemos magnánimos. O sea, mira qué buenos somos que ya os quitamos las mascarillas. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ha llegado una asociación, ha dicho, oye, Sanidad está incumpliendo su propio protocolo. Hay un protocolo que dice que no tenemos que llevar mascarillas. ¿Por qué las mantiene el Real Decreto? La Audiencia Nacional se ha estimado competente y ha dicho, muy bien, admitida a trámite el recurso. Denme 20 días para aportar, como ha dicho Carlos, el expediente administrativo. Y es que los han quitado porque es que lo que hay en ese expediente administrativo es la nada. Y esto ha pasado con muchísimas medidas que se han adoptado durante la pandemia que no tenían sustento sanitario, incluso algunas, el sustento sanitario, sanitario informaba en sentido contrario al de la adopción de la medida. Pasó con el pasaporte COVID, que ya sabéis que hay un informe de sanidad del sistema de prevención de alertas, creo que se llama así, diciendo que su uso no lo recomendaban. Pues ha pasado y la sociedad española, por desgracia, lo ha asumido con total mansedumbre. Es que es así.
Pero es que ahora en el metro, en este mismo momento, en el metro hay gente que nos está escuchando que lleva puesta la mascarilla. Y en el autobús. Y hace.
Y gente que no, porque en el metro la mitad no la lleva puesta, pues claro, tampoco pasa nada, claro.
264 días, lo dice Álvaro Nieto cada día en Twitter. 264 días desde que la Unión Europea recomendó quitar las mascarillas de los transportes públicos. El tren, el avión y el metro y el autobús. Pues hay gente que está con la mascarilla puesta y no lo entiende, porque además hay una falta de coherencia entre unos espacios y otros. Luego vas al bar y nadie lleva mascarilla.
Claro. Exacto.
No tiene ningún sentido.
O en tu asiento te pides un café y te la quitas, pero por algún motivo es como que quieren demostrar que, fíjate, basta que nosotros digamos hazlo para que mucha gente asuma de manera acrítica que eso hay que hacerlo. Y una cosa es cumplir la ley, pues para que no te sancionen y luego tomarlo o asumir que la incumple y luego recurrir o lo que sea. Pero otra cosa es esta. A mí me preocupa muchísimo cómo cosas totalmente absurdas se han interiorizado. Porque hay gente que te llama seriamente la atención porque te tomas, según ellos, un tiempo de más para tomarte el café. Oiga, tómeselo usted más deprisa. A mí me ha pasado en el tren. Tómeselo usted más deprisa porque esto se lo puede usted tomar más deprisa y póngase la mascarilla. Cuando a la vista está que es absurdo.
Por cierto, Lupe, de esto sí se habla en el metro, ¿eh? No, sí, del CGPJ, mucho, como decía la ministra inexistente. Mucho. De esto sí.
Mucho. Bueno, chicos, vamos a ver que son 57. Llegamos ahora mismo a las 9, actualización. Vamos a ver cómo andan los precios y otras cosas en un instante. Y la bolsa, un momento.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your life.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Asics, Mountain Pro, Columbia, Roxy y Billabong. La semana del deporte del Corte Inglés te va a parecer otro deporte cuando veas que lo que buscas está todo al 50% de descuento. Del 26 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Mi instinto detective me llevó a solo.